Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Hace 40 años, cuando comenzaba su vida como profesora universitaria y como escritora en Valdivia, en Chile, Carmen Rodríguez se vio obligada a dejar su país luego del golpe de Estado que llevó al poder a Augusto Pinochet en esa nación austral sudamericana. Ella es escritora, es periodista y como canadiense ha vivido durante los últimos años en la ciudad de Vancouver, al oeste del país. Carmen, gracias por aceptar esta invitación de Radio Canadá Internacional.
Cómo no, las gracias son para ti.
Carmen, ¿qué la llevó a usted a pedir el refugio en tierras canadienses?
Como profesora de la universidad, yo era parte de una minoría que apoyaba el gobierno de Salvador Allende. La Universidad Austral de Valdivia en Chile era una universidad pequeña en la que el mayor número de profesores no apoyaba a Allende, sino que por el contrario estaban muy opuestos a él. Entonces, cuando sucedió el golpe, aquellos que sí apoyábamos a Allende éramos muy visibles, y como éramos pocos, sufrimos una represión bastante fuerte. Eso llevó al encarcelamiento de muchos, a la interrogación y los allanamientos de las casas de otros, de la mayoría, y entonces eso nos forzó a mi familia y a mí. En ese tiempo yo estaba casada, tenía dos hijas pequeñas, a decidir que realmente nuestras vidas estaban en riesgo y que teníamos que salir del país.
¿En qué momento toma esa decisión? ¿Qué la llevó a decidir definitivamente, me toca irme y me toca irme inmediatamente?
No sé por qué después de tanto tiempo todavía me afecta hablar de esto. Fue el día en que los militares allanaron mi casa y destruyeron prácticamente todo. Fue el día que vi a mis hijas, que tenían 4 y 5 años, contra la pared con metralletas en su espalda. El día en que me interrogaron. Y bueno, ahí fue que el miedo y la impotencia y el saber de que estábamos realmente en manos de una dictadura brutal, nos llevó a decidir que no podíamos seguirnos arriesgando y que teníamos que salir. Además, tanto mi esposo como yo fuimos despedidos sumariamente de nuestros empleos en la universidad, o sea que incluso no teníamos trabajo. Podríamos quizás habernos ido a otra ciudad, pero en ese tiempo las listas negras viajaban, a pesar de que no se contaba todavía con los sistemas de computación, igual las listas negras viajaban rápido y no habríamos conseguido subsistir. Así es que así fue que una amiga nuestra en Estados Unidos, una amiga estadounidense pero que había vivido en Chile, estaba casada con un chileno, tenía su casa allá, pero que fue encarcelada, interrogada y luego expulsada de Chile. Ella, una vez en San Francisco, que es su ciudad natal y donde vive hasta hoy, ella nos ayudó, nos mandó pasajes porque nosotros no teníamos dinero, y nos acogió en su casa. Y luego de llegar a California, yo fui aceptada como estudiante graduada en la Universidad de California en San Diego, y ahí estuvimos 7-8 meses mientras la petición de refugio a Canadá era procesada y fue aceptada. Entonces nos vinimos desde California en un auto Chevrolet celeste que nos regaló un amigo. Nos vinimos por tierra hasta Vancouver y cruzamos la frontera el 7 de agosto de 1974.
¿Cómo fueron los primeros días en tierras canadienses? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿En qué pensaba? ¿Qué era lo que más le dolía y qué era lo que más le agradaba de la nueva situación?
Bueno, llegar a Vancouver en un día de verano fue hermoso. Era un día claro, de cielo azul, las montañas muy reminiscentes a los Andes estaban al frente, porque las montañas acá están al norte de la ciudad, entonces viajando desde el sur fue una de las primeras cosas que vimos. Mucho verde, que era muy similar a nuestro hogar en Valdivia, en el sur de Chile, donde el paisaje es casi idéntico al paisaje de acá. El océano, también el hecho de haber salido de los Estados Unidos, porque aunque tenemos y tuvimos amigos y colegas muy solidarios, como bien sabemos, el gobierno de Estados Unidos era el que había apoyado y financiado el golpe de Estado en Chile. Entonces, para mí era una tremenda contradicción realmente tener que vivir ahí. Y fue entonces como un alivio salir de esa situación. Mi hermano, que había estado desaparecido y encarcelado por mucho tiempo, también había logrado el refugio en Canadá y había llegado hacía poco, directamente desde la cárcel, acá a Vancouver. Así es que él estaba en Vancouver cuando nosotros llegamos, él y su familia. Así es que ellos nos acogieron y eso fue muy muy hermoso, porque por mucho tiempo, mientras nosotros habíamos salido de Chile, mi hermano seguía desaparecido y luego saber de que había sido, que se le había encontrado y que había encontrado refugio en Canadá y que se había venido, había sido un gran alivio. Así que ese encuentro fue muy emotivo y muy lindo. Y bueno, y la vida tomó su curso, todas las cosas, los detalles de la vida diaria, ¿no? Que hay que resolver, que dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer. A mí afortunadamente me aceptaron prácticamente de inmediato como alumna graduada acá en la Universidad de British Columbia, y eso vino con un empleo que fue de asistente, profesora asistente en el departamento de español, y también afortunadamente con una casita que para nosotros parecía un palacio en el complejo para estudiantes, habitacional para estudiantes. Así es que ya las niñas fueron a la escuela, pero lo que yo me acuerdo de ese tiempo es una mezcla, ¿no?, de alivio, de sentir una libertad muy grande, porque en Estados Unidos estábamos con visas de estudiantes que eran muy restringidas. Acá ya podíamos trabajar, podíamos prácticamente escoger dentro de lo que se podía lo que queríamos hacer, y ya la vida había tomado un curso regular, pero al mismo tiempo estaba la tremenda pena y el dolor de haber dejado nuestro país y de extrañar la familia. Las niñas eran muy cercanas, y mi sobrina y mi sobrino, también los hijos de mi hermano, habían sido prácticamente criados por los abuelos, por nuestros padres. Así es que los niños extrañaban muchísimo a los abuelos. No me quiero ni imaginar los pobres abuelos cómo se sentían allá solos. Entonces era una vida de contradicciones en ese sentido. Y por otro lado, la comunidad chilena acá empezó a crecer con la llegada de más refugiados, de más inmigrantes, y no faltó, bueno, no pasó mucho tiempo hasta que nos organizamos, fundamos una asociación de chilenos en Vancouver, le dábamos la acogida a los que venían llegando, les ayudábamos, hacíamos peñas y reuniones sociales, hacíamos actos comunitarios para informarle a la población acá de lo que pasaba en Chile, formamos grupos musicales, en fin, nos ocupamos de todas esas cosas que sentíamos muy profundamente que teníamos que hacer, que teníamos que denunciar la dictadura, que teníamos que apoyar un movimiento de resistencia allá de la mejor manera que pudiéramos desde el extranjero. Y así fue que las cosas se fueron desarrollando.
Después de 40 años, y teniendo en cuenta que uno, cuando es refugiado, siempre lleva de alguna manera en el alma el pueblo que lo vio nacer y del cual fue expulsado de forma brutal, de forma obligada, ¿sigue vigente el amor por Chile, a pesar de tener ese amor canadiense de haber triunfado aquí, de haber logrado una carrera exitosa como escritora, como profesora, como periodista?
Claro que sigue ese amor, pero es un amor malo, como te dijera. Es como un amor de amante. Es como uno de esos amores que tú sabes que no te hacen bien. Yo voy a Chile, no pude ir hasta el año 87, pasaron 14 años porque estaba en una lista negra y no me dejaban entrar. Y al principio, cuando empecé a ir, era muy doloroso. Lo pasaba muy bien allá, me sentía absolutamente en casa. Nadie me preguntaba de dónde era. En fin, entraba y calzaba como un guante en Chile. Y luego me venía y pasaba meses que estaba mal, que me quedaba con ese dolor. Y en algún momento sí consideramos regresar, pero la verdad es que a esas alturas las niñas ya estaban grandes. Ya estaban en esa edad de adolescencia, de tener su propia vida, de no querer, de ser prácticamente canadienses. Y también ya había un niño. Entonces, el deseo, la idea de regresar, como que se fue esfumando, dada la realidad y el hecho de que estábamos acá, que estábamos bien acá, de que los niños estaban bien acá. Y además, en Chile, claro, la dictadura terminó oficialmente el año 89, pero lo que se veía venir también era muy incierto, con Pinochet como senador vitalicio y general en jefe de las Fuerzas Armadas. En fin, no era una situación ideal a la cual volver. Así es que, bueno, la decisión se fue tomando sola casi de quedarse acá. Y ahora yo estoy contenta acá, me gusta ir a Chile. Hay muchas cosas que me gustan de allá, pero hay también cosas que no me gustan. Y cuando estoy allá pasa algo que nunca pensé que me pasaría, que es que extraño acá. Como que ya pasé por esa etapa de la nostalgia tremenda que sentía en los primeros años.
Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por este testimonio para Radio Canadá Internacional sobre su historia de 40 años de refugio en tierras canadienses y, por supuesto, gracias también por permitirnos acceder a esos recuerdos que sin duda son dolorosos, muchos de ellos, de ese momento que le cambió la vida y que la trajo a otras tierras donde le ha ido muy bien como escritora, como periodista, como profesora, pero donde sin duda sigue vigente el recuerdo de lo que sucedió en ese Valdivia chileno después de la dictadura.
Gracias, Martín.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez.